Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Estos Aftermarkets los pueden escuchar de 7 a 8 de la noche por Radio FM Cultura o en Spotify. Nos pueden encontrar como Aftermarkets, que les habla Andrés. Juli está dando clase, le mandamos un saludo grande. Vamos a hacer un pequeño resumen de la semana y ya presentamos a los invitados de la fecha. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó que la inflación de abril fue 8,3% interanual, desacelerando levemente con respecto al mes anterior. Había sido 8,5% según lo informado en marzo. Se mantiene cerca de los máximos de los últimos 40 años, ubicándose levemente por arriba de la expectativa, que era de 8,1%. La inflación núcleo en Estados Unidos alcanzó 6,2% contra 6,5% en marzo y una expectativa del 6%. En términos mensuales, en abril se produjo una fuerte desaceleración en el nivel general. El aumento del IPC fue solo de 0,3% respecto a marzo, en comparación del 1,2% en el tercer mes del año con respecto a febrero, aunque volvió a acelerar la inflación núcleo hasta 0,6% desde un 0,3%. En marzo, la inflación americana bajó en abril, pero eso no alcanza para que la Fed se corra un poco del mensaje duro que venía dando. Si bien se descartó una suba de 75 de piso, 0,75% de la tasa de referencia en junio, promete que serán de 0,5% y sigue con un tono contractivo, lo que se dice hawkish. Recién cuando la inflación en Estados Unidos muestre señales de desaceleración y el temor de una recesión sea mayor que el miedo a una inflación, los mercados deberían estabilizar. Hasta entonces, veremos qué pasa. Algo de esto es lo que se vio hoy, que llegó algo de calma a los mercados y vimos las acciones rebotar con fuerza, un afloje de la tasa de 10 años de Estados Unidos, las monedas emergentes, el real volvió a niveles de 5, luego a tocar 5.15, y la tasa de 10 años volvió a 2.90, debajo del 3%, tras haber tocado hace, creo fue 3 días, 3.20%. Detrás de los drivers de la mala performance del mercado americano, como venimos diciendo, tenemos la historia de la inflación americana con una Fed más contractiva, la menor actividad en China, la guerra en Europa. Esta semana pesó el mal dato de inflación. El mercado sigue juzgando que el riesgo de una mayor aceleración inflacionaria pesa, ¿sí?, más que el riesgo de la economía americana que caiga en recesión, disculpen, y por lo tanto espera que la Fed continúe con el tono contractivo como mencioné recién. Esta semana también hubo fuertes caídas en los mercados de criptomonedas. Bitcoin y Ethereum bajaron 20% aproximadamente en la semana, pero además tuvimos la historia de la destrucción de la blockchain Terra, de la moneda estable y de Luna, ¿sí? Llegó a valer casi 40.000 millones de dólares, si no me falla la memoria, el protocolo. Hoy está más cercano a cero que al número que valía hace una semana. El UST, que era la stablecoin algorítmica, que se suponía que tenía que mantener una paridad de 1 a 1 con el dólar, y Luna, que era la moneda que se utiliza para absorber la volatilidad y lograr mantener esa paridad, las dos se fueron a casi cero en su valor luego de un brote de desconfianza y una corrida contra el protocolo después de que el sábado de la noche se pierda momentáneamente el PEG, la paridad, se recuperó y después el domingo y lunes le empezaron a dar de nuevo, se generó mucho miedo. La gente retiró los depósitos y se destruyó el protocolo en un par de días. Ahora después lo podemos discutir un poco más. Esta semana el índice de precios en Argentina arrojó un 6% mensual, otra vez por arriba de la estimación de mercado, que era 5.6%, y mostrando una ligera baja respecto a lo que había sido marzo, que fue el 6.7%. El Banco Central volvió a subir la tasa de la LELIX de 200 puntos básicos a 49%. ¿Y qué más relevante tenemos por acá? Los bonos atados a inflación CERF sufrieron bajas en mayo porque había subido por encima de lo razonable la inflación, y hay rescates estacionales para esta época del año. Eso ha sido una breve introducción. Vamos a un pequeño corte y ya presentamos a los invitados estos Aftermarkets.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weis.
Seguimos con Aftermarkets. Quien les habla es Andrés Vilela Weis. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @andres_julianjosovich. Hoy tenemos dos amigos de la casa que nos están acompañando para discutir un poco qué fue lo que pasó esta semana y cuál es la visión para adelante del mercado, de la economía local, internacional. Tenemos con nosotros a Leonardo Quialba. Él es uno de los socios de la consultora Delfos. Leo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andy? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos?
Muy bien, muy bien. Gracias por sumarte, Leo. Un gusto tenerte en el programa.
Un placer.
Y por otro lado tenemos acá al amigo de la casa, al que siempre me hace la gamba, Ari Etzbar, CEO de Cocos Capital. Ari, ¿cómo estás, amigo?
¿Cuándo volvemos al estudio de grabación?
Cuando quieran. Ya se puede ir, Ya se puede ir.
Lo que pasa es que
hoy estaba complicado, pero la próxima lo podemos hacer directo ya.
Me parece bien.
Ya de los estudios y nos vemos las caras, que es otra dinámica más divertida. ¿Todo bien, Ari?
Muy bien, por suerte, muy bien.
Excelente. Bueno, gracias por sumarse a ambos. Si les parece, vamos de lo internacional y después bajamos a Argentina. Esta semana la tasa de 10 años de Estados Unidos tocó 3.20 y aflojó bastante desde ahí, y cerrando el día en torno a los 2.90. Leo, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué llegamos al 3,20 la tasa de referencia? Bueno, la tasa de referencia, no, disculpa, la tasa de 10 años de Estados Unidos, y por qué el mercado estos últimos dos días pareció una ligera baja en la tasa y qué podría representar para el mercado americano esto?
Mira, creo que hay que ponerlo en contexto. Vivimos 2 años y medio inéditos, en donde se repitieron algunos patrones históricos que siempre aparecen cuando hay excesiva liquidez y a muy bajo precio. Me parece que pasó lo mismo en Argentina, en algún sentido. Los gobiernos se fueron de mambo en los estímulos que aplicaron producto de la pandemia. Era algo nuevo, nadie sabía muy bien, cuando vos confinás a la gente por X semanas o X meses, depende del país, el lugar, la circunstancia, qué es lo que hay que hacer para que no te vuele la pobreza, no tener estallidos sociales. Y además había que salir después de esa situación con gente que había recibido mucha plata de los gobiernos, que cambiaba sus patrones de consumo, cambiaba servicios por bienes, porque ahora tenía menos tiempo y menos lugares abiertos para ir, llamémoslo restaurantes, cines, teatros, y por ende se dedicaba a comprar cosas. Las cosas hay que fabricarlas, para fabricar algo hay que tener los insumos. Entonces se fue generando una combinación de eventos que tal vez la frutilla del postre es la invasión de Rusia a Ucrania, dos países que tienen una relevancia muy importante en cuanto a la producción de materias primas, ya sea energéticas, algunos tipos de commodities industriales u obviamente agrícolas. Con lo cual, en esa combinación de presiones deflacionarias, ¿no? Hace dos años estábamos en situación de deflación, tasas de interés prácticamente cercanas a cero, tasas de interés reales negativas y una burbuja tecnológica en formación. Bueno, la inexperiencia, la situación nueva, los bancos centrales, que por temor demoraron más tiempo, ahora es fácil decirlo, del recomendado, habría que haber empezado a retirar estímulos antes, fácil decirlo ahora, en ese momento no estaba tan claro. Entonces, en esa situación nos fuimos de un extremo al otro, de la deflación, las tasas de interés negativas, reales, nominales, hiperbajas, depresión económica en algún sentido, no la hubo gracias a la intervención de los gobiernos, al excesivo crecimiento, excesiva demanda de bienes, reemplazo de servicios por bienes, saturación de las cadenas de suministro global. Dependía el país que caía en cuarentena, el sector o el insumo que se afectaba, y eso se transformó en vez de deflación, inflación. Y además la frutilla del postre, como decía, con el tema de los commodities, le agregó más nafta al fuego. Y ahí es donde nos encontramos hoy. Entonces, claro, deflación, plata barata, abundante, estímulos, temores, generaron una burbuja fenomenal en todo lo que puede ser considerado como empresas futuristas, ¿no? De tecnología futurista. Las criptos también formaron parte de ese boom. Ahí después, yo no soy especialista, siempre lo aclaré, pero la finanza se trata en definitiva de que atrás de todo activo haya un flujo, haya algo. Bueno, se armaron muchas empresas, no vamos a caer solamente sobre las criptos, muchas compañías, muchos proyectos en los cuales no había un flujo, pasaron a estar valuados a cualquier cosa. Eso no es nada nuevo. Cuando hay mucha plata y a un precio muy barato, aparece el apalancamiento, aparece el leverage, aparece la especulación. Todo eso se potencia, se multiplica, porque la gente está en su casa, encerrada, con plataformas que puedes operar gratis, y con tiempo, y cheques que te llegaban del gobierno. Bueno, es una combinación explosiva. La burbuja en sí no es algo nuevo, burbujas hay dos o una cada década, lo cual no es una cosa, uy, es un evento nuevo, mirá, una burbuja y explotó. Eso no es ninguna novedad. Todo lo otro que dije, entrar al COVID, salir del COVID, entrar en una especie de guerra real más una guerra fría, porque la decisión de separar a Rusia del sistema capitalista occidental es una decisión ética, política, pero que requiere de sacrificios enormes, los cuales fundamentalmente se concentran en Europa, y ahí están todos los países europeos peleándose para ver si están dispuestos o no a hacer esos sacrificios. Que complicó aún más, digamos, la situación. Entonces, obviamente, de una Reserva Federal que iba con tasa para abajo, estímulo, quantitative easing, a una Reserva Federal que se desesperó en octubre porque se le escapaba la tortuga, y Powell se dio vuelta y empezó a alertar que iba a ir con suba de tasa y más rápido de lo que muchos esperaban. Y no es casualidad que el pinchazo de todos los activos que burbujearon comienza, el pinchazo abrupto, ¿no? Porque la caída ya empieza en febrero del año pasado, pero el pinchazo fuerte empieza en octubre, noviembre del año pasado. Entonces ahora está en todos los diarios, pero esta es una caída que ya lleva 7 meses. Siempre la última parte, lo vamos a poner entre comillas, es la que recobra notoriedad, ¿no? La que se hace famosa. Es la parte de la capitulación, de la venta forzada, de los margin calls, de alguno que otro que vuela por el aire, y, cosa que por ahora no vimos, algún pez gordo que muere. Todavía no llegamos a esa instancia. Tampoco llegamos a una instancia en la cual hoy nos compramos todo porque tenemos el put de la Fed. La Fed no puede aparecer con ningún put teniendo la inflación en los números que vos muy bien mencionaste, 8.1 y 6.3, y el petróleo todavía en 108, 110, o sea, arriba de $100 el barril para la versión WTI. Los commodities agrícolas por las nubes, trigo, maíz, soja, después vamos a hablar un poco de Argentina, pero en ese contexto no va a aparecer el put, digamos, de la Fed. En todo caso, el put de la Fed aparecerá con lo que están empezando a comprar los bonos, con esta baja o con este reconocimiento de un techo, de un límite. ¿Por qué reconocen que hay un límite? Porque hay una recesión. Claramente hoy Estados Unidos tiene una estanflación, Europa ya va rumbo a recesión, China es, Dios sabe qué será, pero claramente grandes ciudades y polos industriales parados durante un mes y medio, 2 meses, no es una buena noticia. Vimos lo que fue el saldo comercial, no el saldo comercial, sino el intercambio comercial del mes de abril, denota un China realmente parado. Así que en ese contexto, los bonos, que van mucho más adelantados que el relato, ya no están mirando todo lo que la tasa de la Fed va a subir, sino que ya están empezando a mirar cuándo la economía norteamericana puede tener alguna recesión perceptible, ¿no? Hoy salió, por ejemplo, el indicador de confianza del consumidor, niveles, bueno, que no hemos visto en la historia reciente. La gente tiene muy mala onda. ¿Por qué? Lo mismo que pasa con la Argentina. La actividad está alta. En la Argentina pasa lo mismo. El nivel de actividad está elevado. El nivel de empleo se está recuperando y muy bien. Pero hay mala onda con la inflación. En la inflación, por algo los países combatieron la inflación. Porque la inflación es el germen de todos los males. Acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces, por más que el nivel de actividad esté muy alto y haya empleo, cuando ese empleo no alcanza porque la inflación está muy alta y te devora tu salario, la confianza del consumidor se destruye y por ende se enoja el votante y vota otra cosa, ¿no? Así que yo lo pondría en estos términos, haciendo, ¿no?, un súper compacto en, no sé, en estos 5 minutos que por ahí usé.
Ari, ¿querés sumarte a la discusión?
No, acá habló el profesor Leo, qué sé yo. No, estoy de acuerdo, no puedo estar en contra de nada de lo que dice. La pregunta que no sé, digamos, que más allá de lo que predicían los bonos, más allá del relato, es qué tan regalado quedó todo. Lo que vimos esta semana, yo hace mucho no lo vivía, más allá de lo que vamos a hablar ahora seguramente con Andy, el tema de Terra y demás. Lo que vimos en la volatilidad que se vio esta semana es muy agresiva. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, acciones como Coinbase, arrancando la rueda a 22%, subiendo creo que 5, o sea, o 10, o sea, acciones de compañías realmente grandes en la industria, de 20 mil millones de dólares, haciendo intradiarios de 30-40%, Creo que esta semana vimos un punto de inflexión fuerte en los ánimos de los inversores. Hay que ver para dónde va, ¿no?
Perfecto. De acuerdo a lo que venías comentando, Leo, ¿te parece que el mercado americano y por ahí lo que son más concentrados las acciones de growth o las tecnológicas acomodaron las valuaciones o todavía estamos en un segmento alto de valuaciones para en términos históricos al menos?
No, ya han acomodado las valuaciones. El problema es que entramos en una fase diferente del mercado, entonces aplican viejos conceptos, ¿no?, de que flujo mata fundamento. Cuando un portfolio manager...
¿Lo barato puede estar más barato? ¿Quiere decir eso?
Ustedes lo saben muy bien. Cuando un portfolio manager, ¿no?, vos manejás un fondo y de pronto tenés retiro de tus inversores y a vos te encantan las acciones o los bonos o lo que tengas en tu fondo, y a vos tus inversores te retiran la plata, vos tenés que vender. No podés ponerte a llamarlos y a decirles que no se lleven la plata o a cerrar el fondo. Vos tenés que responder con lo que corresponde, y para eso están los mercados, te dan liquidez. Entonces entramos en una fase de ventas forzadas, el tipo que se apalancó de más, puso en garantía un montón de posiciones que de pronto perdió plata en otra cosa, tenía una combinación en su portafolio de criptos y activos reales, le fue mal en una parte de su cartera o tenía en una parte de su cartera demasiada cantidad de empresas tecnológicas cuando cayeron 50, 70, 80, 90%, empezás a tener margin calls, ahí están las ventas forzadas. Cuando hay ventas forzadas, que pasó esta semana, lo cual, desde el punto de vista de la determinación de pisos, al menos transitorios, es una buena noticia. Generalmente, cuando hay un nivel de pánico y de flujo de salida, como vimos, por ejemplo, dos días de retiro de flujo muy fuerte por parte de inversores individuales norteamericanos en los ETFs, suelen marcar pisos de mercado. Los rebotes como los que vimos hoy vienen de la mano, no del inversor genuino, porque a vos o a mí nos gusta tal o cual compañía y compramos, sino que vienen de la mano de los short coverings. El tipo que viene ganando, ve que ya hay un clímax de extremo pesimismo y sale a cubrir sus posiciones extremadamente ganadoras, porque si bien los papeles suben 20-30%, ¿no?, pero digamos, lo que viene es, lo que venía de 100 vale 10, ahora vale 13, con lo cual, nada, rebotó, pero desde el punto de vista de la caída del papel del tipo que se puso corto, ya sea porque es Gardel y la puso al short en 100, o es un mero trend follower y se metió a shortear en $30, al tipo le da lo mismo cerrarlo en 10, en 13 o en 15. Ganó una fortuna, cierra los shorts porque muchas de las variables cuantitativas de momentum, de flujo, daban un exceso. Íbamos prácticamente para la sexta semana consecutiva de caída. Todos los bear markets tienen rallies. No existe un bear market sin rally. De hecho, este tuvo uno en marzo, y a partir de ese bear market rally de marzo, fue todo para abajo de una manera indiscriminada y con una aceleración que tal vez nos marca que efectivamente, ¿no?, todos vamos aprendiendo de la historia. Entonces los eventos se suceden y se suceden más rápido que antes. Cuando uno compara un bear market, el de la década del 30, tenía como otro ritmo, ¿no? Como que es un poco como la vida, menos vertiginosa. Ahora todo es más vertiginoso, todo es más rápido. Los flujos corren para un lado, para el otro. Todos tienen modelos o gráficos del qué es lo que pasó con la burbuja del 2008, con la burbuja del 2000, en los 80, en los 30, en los 50, y eso tal vez termina provocando que por ahí este mercado tendría que haber tenido un rebote a la tercera semana de caída, y al revés, aceleró. Entonces, flujo mata fundamento, para empezar. Después, empresa que todos conocemos y que está acá entre nosotros. A mí me gusta usar ese ejemplo porque si no nos ponemos a hablar de por ahí compañías norteamericanas con modelos de negocios. Hoy está en tela de juicio el modelo de negocio de Netflix, o sea, que empezó siendo streaming de contenido que hacían otros para pasar a ser ahora un productor de contenido audiovisual con el costo que eso tiene, ¿no? Con lo cual, pero vamos al caso nuestro, Mercado Libre. Participó de la burbuja, era una empresa de 500, 700 dólares antes de la pandemia, la iban remando, quemaban capital, tenían EBITDA negativo, le metían guita a todos los negocios de la fintech, de obviamente de la logística, acelerar los tiempos de entrega. Y la pandemia, olvidémonos de la burbuja, ¿no? La acción la llevaron de 500 a 2000. A 2000 estaba carísimo, era un papel que típicamente tradeaba en determinados ratios, se fue a tradear 4 veces el promedio histórico. Pero ahora volvió, ¿no? Estos días lo vimos en 700 dólares. Es decir, que fíjate, ¿no?
Pensemos. 70% abajo desde el máximo Mercado Libre, ¿eh?
Bueno, o sea, pero lo.
Disculpa, rebotó hace 2 días, pero.
Antes de la pandemia.
Sí, sí.
Las cosas cayeron 70-90%, pero volvieron al punto de partida. Salvo realmente los proyectos que no tienen mucho contenido por dentro y fueron como la burbuja del 2000. Yo creo que las burbujas tecnológicas tienen además un componente romántico. Una burbuja inmobiliaria como la que tuvimos en el 2008, de 2003 a 2008, es una burbuja como básica, economía
es real, aburrida,
vieja, prehistórica, casas, ir al banco, tomar crédito. Bueno, después se metieron con lo del subprime, armaron rulos, el sistema financiero se contaminó, etcétera, etcétera, pero eran casas, ¿no? En una location, en otra location, pero eran casas. Las burbujas tecnológicas tienen una cuestión romántica, que es como perderse un viaje a Marte, ¿no? Entonces, la gente no se quiere perder el viaje a Marte. Y la gente entra porque este es un cohete que va a ser lanzado y yo no puedo quedarme abajo de este cohete. Y se salen a pagar cualquier cosa por una cuestión, como digo, sentimental y romántica. Este, pero volvamos al punto, este Mercado Libre que vos decís de 700 dólares es el mismo precio que tenía antes de la pandemia. Pero veamos el nuevo Mercado Libre.
Otro número, ¿no?
Todo, pero vamos al como usuario. ¿Todos sí, sí. compran por Mercado Libre? ¿Cuánto tardaron en llegarte las cosas?
Yo te digo que salvo la comida, la verdulería, digamos, la mayoría de las cosas las compro por Mercado Libre.
Es impresionante, al otro día ya tenés todo si es que no te llegó el mismo día.
Y ahora hacen envíos los fines de semana también, ¿viste? Te llegan a veces,
claro, los sábados. No pasaba antes de la pandemia. Vamos a los dos negocios básicos, ¿no? La fintech, Mercado Pago. Y ustedes lo conocen muy bien porque antes de la pandemia, los he escuchado, estaban, digamos, les gustaba el modelo de Mercado Libre, con fundamento y con razón. Imagínate ahora que todo el mundo, hasta, digamos, tu mamá, tu papá, tu abuelo, sabe lo que es Mercado Pago. Paga con un código de barra. Los pibes no tienen cuenta bancaria y te dicen, transferime la plata a mi cuenta de Mercado Libre. Que además tienen un fondo atrás que les genera algún interés. O sea, es otra compañía que pasó a generar EBITDA positivo, que pasó a generar cash flow operativo positivo, dejó de quemar capital, aceleró su ritmo de crecimiento, dejó de quemar capital y vale lo mismo que antes de la pandemia. No tiene ningún sentido. O sea, significa que el papel fue castigado de más porque el papel estaba en portafolios y en fondos o explotaron 100% o cuasi explotaron. Mencionar, digamos, en el A, creo que está, no está en el ARKK, pero está en el ARKW, creo que es el de innovación financiera. No sé si no estaba en el fondo de Tiger Capital. Y en un montón de otros fondos que seguramente tuvieron retiro de los inversores y tuvieron que salir a vender el papel. Y abajo de $1,000 ya era barato. Bueno, se puso muy barato. Así todo, el papel rebota. Ojo que van a seguir habiendo muchos fondos que van a tener que vender producto de los retiros que van a seguir teniendo. Rememoremos la época de la salida de capitales después de que la Argentina entra en desgracia durante el gobierno de Macri. Y los papeles, vamos a hablar del más exitoso de todos, Vista Oil and Gas, llegó a valer $2.50 y había un fondo que se llamaba Baupost que no paraba de venderte. Uh-huh. Y nos empapeló, le comprábamos. Nos tuvo 8 meses entre 2.53. No nos dejaba pasar de 3. Y después el papel se fue a $9. Pero ahí el flujo mató al fundamento, mató al que no tenía paciencia. Ni hablar del caso Petrobras, ¿no? El caso Petrobras, ese ya directamente es un caso de psiquiatría. Porque nos tuvo 1 año y medio, 2 años, en el medio de las intervenciones que Bolsonaro prometía, el papel se derrumbaba a $7, un papel que tenía 30-40% de dividend yield, era un absurdo. Y finalmente le llega su momento y llega a $15 habiendo pagado, ya perdí la cuenta, $3-4 de dividendos. Entonces, hay que ir con cautela. Los pisos en los pinchazos de burbuja no son fáciles detectar. Ex post todo es muy fácil. Entonces hay que armar estrategias que te permitan, no permitan, mejor dicho, que te terminen sacando. Quiero decir, todas las mil y en $800, todo tu portafolio, toda tu vida. No. Y vos no podés soportar un 50% de pérdida porque, no sé, no te da el bobo y te terminás, digamos, muriendo en un síncope, o no te da alguna otra cosa. Te tenés que armar una estrategia porque los pisos, los pinchazos de burbuja, esto no es solo una corrección. Hay una parte del mercado que solo está corrigiendo, hay otra parte del mercado que tuvo un bull market espectacular, como fue la vieja economía. Y hay una parte que se pinchó una burbuja. Las burbujas, según los manuales de texto, llevan 8 años en depurarse. Si uno mira el sector de las empresas del real estate norteamericano, le llevó 6 años, 7 años, una formación de piso, una depuración y empezar a recuperar valor. Si uno se va a la burbuja de la década del 2000, exactamente lo mismo. Porque en ese proceso de piso hay que separar la paja del trigo. No es lo mismo un mercado libre que tiene efectivamente un negocio, está bien, condicionado al riesgo de Argentina, Brasil, los mercados que operan, pero esa es otra discusión. Pero tiene un negocio genuino, tiene un modelo de negocio, dejó de quemar capital, ahora tiene números positivos. Es como un violín después de estos 2 años de pandemia. Ahora, hay otras compañías, no, digamos, Peloton es una bicicleta con un iPad. De pronto nos hicieron creer que, no sé, era una empresa futurista de la no sé qué. No sé si hay un modelo de negocio ahí. Entonces, puede haber compañías que mueran. Cero. ¿Qué pasó con algunas cripto? Bueno, pero sí con las compañías. ¿Por qué van a valer cero? Porque queman toda la caja. Por ejemplo, de Peloton, que bajó precios, que está tratando de mantener ese ritmo de crecimiento. Le cayeron las ventas, le cayeron los márgenes, duplicó los gastos de comercialización y marketing y se puso a quemar caja a lo loco. Ya no va a conseguir capital tan fácil. Estos 2 años fueron una excepción. Vos ponías, no sé, un coso, cualquier cosa que pongas, que era insurtech, fintech, billetera virtual, de hecho, hasta los tipos que hicieron arte digital con los NFT se llenaron de plata, ahora eso también cayó 90% y se destruyó. Cualquiera hacía, digamos, un monito con dos brazos y 4 patas y lo vendía por medio Ethereum o por un cuarto de Ethereum. Todo el mundo participaba de ese mercado como que se iba a crear riqueza de qué, de dónde iba a salir. Entonces, esos procesos de bottom, después que explotan las burbujas, son muy complejos, sobre todo para operar índices, porque en los índices hay de todo, de las buenas que sobreviven. Ojo que también hay de las buenas que van a sobrevivir y están caras, porque todavía, por ejemplo, un Apple y Microsoft están caras para lo que son sus estándares históricos, y tenés empresas buenas que van a sobrevivir que ya pasaron a estar baratas. En todo ese promedio, los mercados empiezan a tratar de construir un piso. En esos pisos, las subas son de 100%, las bajas son de 50%, que son canales que se arman abajo después de que se pinchó todo, con una volatilidad importante, que es como yo dijera, si algo que valía 100 bajó a 10, de 10 sube a 20, de 20 vuelve a bajar a 10, de 10 va a 20, de 20 baja a 10. Bueno, los argentinos sabemos bastante de eso, porque muchos de nuestros papeles estuvieron largo rato en la década pasada en ese tipo de formación, ¿no? Hasta que después viene algún disparador que podrá llegar a ser el día que se cumpla el pronóstico de la Fed de una desaceleración gradual de la economía y una convergencia de los niveles de inflación al 2%. Ojalá pase, que sea de manera gradual y que no tengamos que pasar por los años 70 y los años 80, ¿no? Recordemos a Volcker, cuando tuvo que poner la tasa de interés en dos dígitos para recuperar el valor de la moneda. Pero bueno, esa es otra discusión y otra preocupación hacia adelante, ¿no?
Excelente, Leo. La verdad, un placer escucharte, muy completo el análisis. Quería ver si Ari quiere participar de la discusión. Ari, ¿estás en línea con el que el mercado ajustó las valuaciones? ¿Crees que es una oportunidad interesante algún sector del mercado americano? ¿Cómo lo estás viendo?
Yo, a mí hay algo que dijo Leo que me parece interesante, que es básicamente el reajuste a niveles pre-pandemia, no solamente en Meli, no nosotros miramos mucho Meli porque es una compañía argentina, pero Meli se comporta muy parecido a otras acciones de growth y tipo de e-commerce, y un caso muy interesante es el de Shopify, por ejemplo, ¿no? O sea, Shopify, que era tipo la estrella de Wall Street, o sea, que después de la pandemia, viste, la acción realmente subió muy fuerte, o sea, una acción que subió casi 300%, ni bien arranca la pandemia ya marzo, abril de 2020. Es increíble cómo la acción volvió a los valores mínimos de marzo de 2020 y muchas acciones están haciendo eso. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Shopify, que también se ve grandemente beneficiada por los efectos de que hay una virtualidad más grande, más allá de que la gente obviamente sale mucho más que lo que era en 2020, pero los efectos de la virtualidad lo estamos viendo ahora? Esta radio la estamos haciendo por virtualmente y no en presencial, y yo tengo una compañía y Cocos labura de manera virtual y era eso, era impensado antes, y las herramientas y las compañías que utilizamos para nuestro trabajo se utilizan mucho más que antes, pero las acciones volvieron a valores prepandemia y en algunos casos mucho más. En el caso de Netflix se volvió a valores de 2018. O sea que ahora estamos viendo un efecto como que si no solamente las compañías no se beneficiaron, hay muchas compañías que, si vos mirás, los revenues están mucho más altos que prepandemia, pero las acciones están mucho más bajas. Entonces lo que se empieza a ver ahora, a mi entender, es como justamente lo que hablábamos al principio, un problema de flujos muy grandes que están reflejando una para mí un gap de oportunidad muy importante. Digamos, obviamente tenés un montón de casos, y creo que el mercado ahora está yendo y de a poco va a empezar a decir, bueno, vendimos mucho, evidentemente. Volvamos a, entiendo que Microsoft y Amazon y demás cuestiones se benefician. Lo que va a buscar ahora el mercado es comprar tecnológicas que no se vayan a fundir, ¿no? O sea, que no vayan a desaparecer. ese va a ser para mí el recorrido que va a empezar a hacer el mercado, y que ya estamos empezando a ver, donde hay muchos casos de empresas que empiezan a hablar de despidos, de recorte de gastos, porque realmente se acabó la joda y ya no hay más plata para boludear. O sea, las compañías tienen que empezar a mostrar cash flow positivo, y tienen que mostrar que en algún contexto donde conseguir plata gratis no es tan fácil, pueden sobrevivir y pueden seguir adelante. Y como bien dijo Leo, algunos casos como el de Peloton, digamos, no van a sobrevivir. Muchas de estas compañías no van a sobrevivir. No digo que la acción va a valer cero, pero las acciones no van a rebotar, ¿no? Eso es lo típico que siempre pasa. O sea, van a hacer un rebote fuerte en general, y después vas a ver que ese rebote se pincha, y lo que termina pasando es que vas a tener compañías muy buenas que definitivamente sus revenues están subiendo, que van a volver a máximos, y los muertos van a terminar siendo zombies que nunca van a volver. Es lo típico que siempre pasa, ¿no? Por eso estas cosas, en estos momentos, es cuando uno tiene que hacer siempre pasa, ¿no? Que vos decís, bueno, previo, durante la burbuja, tenés los típicos plays, ¿no? Esas típicas acciones que vos pensás que son buenas, pero en realidad son parte de una burbuja, y bajan un poco más que las compañías buenas, y a uno le cuesta mucho en estos momentos tomar la pérdida de las compañías no tan buenas y pasarse a los buenos nombres, pero es lo que hay que hacer. Porque dice, che, pero mirá, si mi acción bajó, mira, yo tenía Peloton y bajó mucho más que Amazon, ¿por qué voy a vender Peloton y voy a comprar Amazon? Bueno, por el simple hecho de que es muy probable que tu acción no vuelva a revivir, y que en un próximo, digamos, el próximo bull market o rebote, lo que sea, lo que va a sobrevivir es lo que genera revenue, ¿no? Esa es mi opinión.
Sí, este punto que dijo Ariel es muy importante y es un gran consejo para cualquier inversor que haya quedado mal parado en toda esta caída, que no haya usado leverage, que obviamente haya perdido capital, es aprovechar la baja que hubo generalizada para mejorar la calidad de su portafolio. Es una fórmula muy utilizada por muchos fondos. De hecho, hasta lo estamos viendo ahora en el famoso ARKK de Cathie Wood, que está bajando la cantidad de empresas en las que tiene inversiones. Está como concentrando un poco más en las historias que cree como más con más potencial, que en algunos casos son demasiado futuristas para mi modo conservador de ver. Pero bueno, no importa, me quiero quedar con el concepto, ¿no? Y ese es un buen concepto para aplicar en momentos como este, para aquel inversor que haya tenido una cartera de alto crecimiento, que obviamente sufrió el impacto de la burbuja. Depende de cuándo se metió. Si se metió al principio, bueno, está en el punto de partida, devolvió toda la que ganó. El problema lo tiene el que se embaló y compró a ratios que no va, digamos, a volver a recuperar, pero entonces ahí es donde tiene que hacer un pase a activos de mejor calidad y mirar a muy largo plazo, que mirar a 5 o 10 años vista para intentar ir recuperando algo con su patrimonio. Yo pongo un ejemplo para que se entienda siempre, que digo, imagínense el mejor departamento, no sé, de Puerto Madero o de Recoleta, la mejor zona de Argentina, con vista al río, con todo, con las amenities, con la mejor ubicación, con los mejores accesos, con lo mejor de todo. Digamos que el precio de mercado es de $5,000 y de pronto ese departamento, no sé, se pone de ultra moda y lo pagan $20,000 el metro cuadrado. Después esa burbuja se pincha y el departamento incluso baja a menos de $5,000 el metro, que es lo que estaba antes. Si esa burbuja estuvo en toda la ciudad, no quiero mencionar otros barrios para que nadie se sienta afectado, pero en barrios de super calidad y barrios de menor calidad, Lo que conviene es pasar a tener el portafolio de las propiedades de mejor calidad, porque son las que primero recuperan. La de barrios más periféricos y demás son las que no se recuperan nunca. Eso en la crisis inmobiliaria, en la burbuja inmobiliaria, fue claramente percibido. Esos megaproyectos residenciales a las afueras de las ciudades quedaron siendo ciudades zombies. En cambio, el departamento en Manhattan o en Brooklyn, bueno, ese sí tardó 10 años, pero se recuperó y volvió al mismo nivel por ahí que llegó a tener en la burbuja, con el solo paso del tiempo, más los atributos específicos de el buen activo.
Buenísimo el ejemplo, Leo, es exactamente eso, me parece espectacular. Es así, o sea, y cuesta mucho, pará, Leo, es fácil decirlo, pero es una... Sí. Cuesta mucho, porque tu acción probablemente está, no sé, 75% abajo de lo que vos lo compraste, o 60% abajo, y agarrás y decís, che, pero pará, Microsoft bajó 35%, esa es la típica. ¿Por qué me voy a ir a Microsoft si me va a costar más recuperar? Es una clásica, yo lo vi un montón de veces y me pasó muchas veces. Las veces que lo hice, nunca me arrepentí. La que me arrepentí fue la que no lo hice.
Sí, yo tengo un principio de lo que estuve mirando. Nos empezamos a dedicar el último mes en algo acá. Digamos, uno interpreta que es una burbuja. La verdad que no gané plata para arriba, porque cuando, digamos, al principio sí, uno compró, vendió las Microsoft, las Apple, o lo que haya comprado, y después siguió subiendo, listo, ya se escapó, pará, mirá dónde está el ratio, se fue, después se pinchó, y ahora, 4 meses, ya nos sentamos a mirar un montón de compañías y le pusimos targets, en base a los fundamentos. Los targets eran absolutamente ridículos, en la oficina se me reían, porque claro, lo que valía 300, yo decía, bueno, el target es 100, poné una alerta para que nos avise cuando rompa 100. Obviamente, la semana pasada, sobre todo la semana pasada, ni siquiera fue esta, empezaron a saltar todas las alertas. Muchas de esas alertas las fuimos buscando en compañías que para mí es un concepto a valorar ahora, que el costo de capital va a estar más alto, que los bancos centrales van a tener que pelear la inflación, que se viene un contexto económico más complejo, donde el escenario base muy probable es el de estanflación, con riesgo a caer al escenario de recesión. Compañías que no quemen capital, compañías que generen caja positiva. Básicamente es como que usted, señor, señora, en su casa, le alcanza para vivir lo que cobra todos los meses. No es que tiene que salir a tomar un préstamo para poder subsistir. Bueno, hay muchas compañías que tienen que usar plata ajena para poder subsistir. En el segmento de las compañías que están en el comercio electrónico, etcétera, etcétera, nosotros tenemos la particularidad de tener una compañía que es una de las pocas, porque ojo que Shopify, C-Limited y algunas de las otras, a pesar del boom de la pandemia, siguen quemando capital. En el caso de Mercado Libre, se le dieron vuelta los números. Entonces, elegir compañías que hayan dado vuelta su caja y que ahora puedan vivir con lo propio, lo cual para mí es clave en un momento donde se viene un costo de capital más alto, una economía más flaca, condiciones más complejas. Y eso que, porque no nos queda mucho tiempo, además tenemos un efecto que se vio en el 2008, y acá hay que cruzar los dedos y rezar todos los días, poner una estampita y ponerse a rezar, ya seas creyente o no, de que otra vez estamos con una teoría de decoupling, de desacople. En el 2007-2008, porque la burbuja en realidad en Estados Unidos empieza a pincharse en el 2006. Como toda burbuja que se pincha, al principio nadie lo ve, o todo el mundo cree que es una baja temporal y va a recuperar. Un poco lo mismo también que pasó con esta. Lo que pasa es que fíjense que allá hablamos de años, acá hablamos de meses. Acá las bajas empezaron en febrero del año pasado, se acentúan en octubre, noviembre, y el clima de caos recién se siente ahora. Es en ese, digamos, ese clima de caos, muchas veces marca relación al mediano o largo plazo. Pero en aquel entonces los mercados emergentes, los commodities, Europa, siguieron performeando bien hasta junio del 2008. Y el S&P llegó a estar 20% abajo, mientras que el EWZ subió 50%. Y los argentinos, los latinoamericanos, a mí me gusta hablar de Latinoamérica porque nos movemos todos en tándem. Si vos le preguntás a alguien que haya manejado cartera latinoamericana, olvídate de los CDRs o de activos extranjeros. Latinoamericano. El tipo que compró, el tipo tenía empresas mineras colombianas, chilenas, peruanas, petroleras colombianas, brasileñas, podrá haber tenido banco, minería, petróleo, siderúrgicas. Argentina puede haber tenido siderúrgicas, cementeras, petroleras. O a ese tipo, o a ese fondo, o a esa cartera, le hablas de que hay un caos absoluto en el mercado, que acaba de explotar una burbuja, y te va a decir, che, ¿qué burbuja si yo estoy 30% arriba? Porque hay una particularidad que, de nuevo, así como se dio en el 2007-2008, que podemos decir, esta vez es diferente, la frase mortal, que hay un desacople, y nuestras cosas, nuestros principios rectores siguen sólidos. Puede tener que ver con la pérdida de valor del dólar. Ya sé que el dólar subió en relación a otras monedas, pero el dólar perdió 10% de valor en un año y medio. Con lo cual, si vas a comprar una Coca-Cola, vale más cara. Si vas a comprar un par de zapatillas, vale más caro. Si vas a comprar un poroto de soja, tiene que valer más caro también, solo porque el dólar perdió valor. En segundo término, se desató una guerra que afecta a los commodities. Entonces los commodities pegaron un salto adicional. Pero,
discúlpame, Leo, nos queda un minuto de programa. Te digo nomás para redondear la idea, porque si no nos van a rajar.
Toda vez que vos viste que se aprecia el dólar, que se devalúa el renminbi chino, que suben las tasas de interés, que empiezan los problemas de liquidez, que empiezan las caídas bursátiles, nosotros nos estrellamos. Entonces, estamos en un momento de desacople. Nos, tenemos que celebrar, tenemos que abrir una champaña.
Sí.
Lo que digo es, estemos atentos a que esas condiciones no se reversen, que esas condiciones no se den vuelta, porque China devaluó en el 2018, ya sabemos lo que le pasó al gobierno de Macri en el 2018, China devaluó en el 2014, ya sabemos lo que le pasó al gobierno de Cristina en el 2014, y así puedo ir para atrás hasta los 90. Entonces, estamos bien, nuestros commodities se mantienen, nuestros términos de intercambio se mantienen, la región aguanta, vinieron flujos, la economía, la vieja economía anda bien. Monitoreemos los riesgos, que las teorías de desacople en general no se sostienen.
Excelente, Leo. Bueno, de nuevo, creo que te voy a tener que invitar de nuevo para después hablar de Argentina, porque no se alcanzó el programa. Pero
está
bueno, de
más
luego,
interesante, está más interesante el mundo que Argentina.
Lo sin,
que
sin duda.
Argentina todos los días es el precio de la soja.
Sin duda.
Si la soja no cae, nos mantenemos con vida.
Bueno, a rezar. Leo, mil gracias. Te pueden seguir en Twitter como @LeoChialba, Chialb, corta A, Chialba. Y la consultora es Delphos IM. Delphos es DELPHOSINB. Y Ari lo pueden seguir en @arielesbar, @cocoscap. Acá les habla @becortawandrés, @julianyosovich. Esto fue Aftermarket. Gracias a todos. Buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande a todos.
Un abrazo grande.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.